Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y yo creo que es un buen momento, Carlos, para que nos cuentes cómo va la votación del reto de audiencia visual.
Eso o empujar el coche, pero bueno, no voy a hacer ninguna de las dos cosas.
¿Sabes que tu coche tiene catalizador?
Sí, catalizador, y lo empujo marcha atrás y soy tan bestia.
No.
Es que cuando los coches antes eran normales, pues cuando no te arrancaba, metías segunda y, como se suele decir, lo arrancabas a rachas.
Sí, haciéndole empujando de
normalmente
toda la vida.
Mejor cuesta abajo que cuesta arriba.
Sí, porque cuesta arriba era un poquito complicado. Sí, cuesta abajo.
Había
siempre
que pillar una cuesta abajo y nada.
Y
pisabas
está
el embrague, soltabas un poco, le dabas al gas.
Y ya estaba.
Y arrancaba.
Hacía
ahí
y arrancaba.
Pues
Pero ahora no.
Vaya, los coches modernos ahora no hacen eso. Entonces,
ese que lleva la rueda de galleta.
Ah, esa es otra.
Bueno, porque
antes se te pinchaba.
Bueno,
mal que bien podías cambiar. Ahora ponte y cambia. Y pon la rueda de galleta esa.
Galleta le daba yo al inventor. Bueno, venga.
Va, lo mío.
¿Cómo va?
Vías de tren. Vías de tren. Una vía en concreto. Un dibujito con una vía de tren. Esa paradita que final de la estación. Pero esto no es lo importante. Lo importante es, ¿qué vista tenemos en perspectiva? ¿Cómo es nuestra visión de algo? Bueno, pues hay ahí dos líneas amarillas que están situadas en la vía. Y la pregunta es, ¿cuál de esas líneas tiene mayor longitud?
Eso lo
podéis ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, o en Facebook, el mismo reto que se llama El Reto OM.
Bueno, ¿cómo van las votaciones?
Pues
¿qué
mira,
piensan?
Actualizado ahora mismo, la opción menos votada es que son iguales, que tienen la misma longitud.
Bueno.
El 18% piensa que tienen la misma longitud. Luego hay un 36% que cree que la que tiene mayor longitud es la B, la de abajo.
Sí.
Y luego un 45% cree que es la A, la que está arriba.
Bueno,
ahí está muy cerquita, está muy cerquita y de aquí a la 1:05, que daremos la solución, quedan 47 minutos, que bueno, esto va a ser la locura final, habrá empate, desempates, y ya sabéis que estos días además hemos desempatado con Facebook, que en Twitter había un empate y que al final el desempate ha sido con los votos de Facebook, que en general, en general, inciden en que tienen la misma longitud en Facebook. Son más partidarios de que tienen la misma longitud.
Bueno, pues lo sabremos a la 1:05.
Queda poco
mientras
para
tanto,
saberlo.
Bueno, cada uno que vote lo que le parezca mejor.
Eso es.
No te vayas.
No.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora al ritmo de Rubén Blades.
Sí, Pedro Navaja.
Nos vamos a ir a Valdemaqueda, en la Sierra Oeste de Madrid, porque allí se encuentra el taller de uno de los pocos artesanos cuchilleros que quedan en España. Se llama Miguel Barbudo y desde su taller vende sus piezas por todo el mundo. Es una cosa fantástica. Participó, por cierto, en uno de mis programas favoritos.
¡Hombre! ¡Tu programa favorito!
Forjado a Fuego. Mira que me gusta a mí ese programa.
Por favor.
A mí me llegan a decir, mira, te vas a enganchar a un programa en la que los concursantes lo que hacen es fabricar armas. Y hubiese dicho, la gente está fatal. Oye, enganchadísima. Claro. Miguel Barbudo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, encantada de hablar contigo, porque ¿de dónde te viene esta afición a hacer primero armas y luego, sobre todo, navajas?
Pues bueno, la verdad es que la afición siempre me ha gustado. Ando mucho por el monte, siempre me ha gustado mucho el campo y demás. Y me han llamado siempre mucho la atención, siempre he tenido, siempre he usado. Entonces, pues fue una cosa que, pues sabiendo un poco el oficio del acero y de la forja, pues era casi natural que terminase ahí.
Claro, porque tú empezaste haciendo forja.
Eso es, sí, sí.
Bueno, y te formaste además en ello. Quiero decir que no es que eras autodidacta, es que tú pasaste por la Escuela de Forja y Restauración del Monasterio San Lorenzo del Escorial.
Eso es. Sí, yo empecé un poco autodidacta con mi padre, que mi padre sí que es 100% autodidacta y tenía mucha afición a la forja. Y bueno, pues fue poquito a poco convirtiendo su afición en su trabajo y yo le ayudaba en el taller y bueno, pues decidí formarme de una forma más intensa, algo más formal. Y entonces pues fui ahí a la Escuela de Forja y Restauración del Monasterio de Patrimonio.
Bueno, y luego volviste otra vez al redil, ¿no? Al taller familiar.
Bueno, y de la forja salto a la cuchillería, bueno, claro.
Bueno, pues bueno, sí, la verdad es que estuve un tiempo trabajando en talleres por cuenta ajena y haciendo pues un poco de cerrajería, de forja, cerrajería, soldadura y demás. Y volví al taller, puse en mi negocio como ya un negocio particular, tenía mi negocio de forja y de cerrajería y soldadura, pero en 2016 perdí el taller por un incendio.
Que quemó bueno, todo, ¿no, Miguel?
Sí, vaya. Se me quemó la maquinaria, se me quemó pues lo que tenía allí, la nave y la maquinaria. Entonces, pues tuve que reinventarme y
para empezar de cero.
Ya, eso es. Y empecé por la cuchillería, sinceramente, porque era lo más barato para empezar. Me quedé un poco con una mano delante y una detrás. Y entonces, para reinventarme, pues tuve ya que tirar a dedicarme a la cuchillería de forma ya de a tiempo completo.
Oye, pues no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Porque ahora vendes todos tus productos en todo el mundo. Por cierto, aparte de navajas, ¿qué otras armas blancas vendes y qué materiales utilizas? Porque yo he aprendido muchísimo con forjada a fuego. El epoxi. Ay, no hay capítulo en el que no aparezca.
Sí, que no de guerra el epoxi, ¿verdad?
Sí, señor. Y
bueno, la verdad es que el programa de forjada a fuego, ya no solo a mí personalmente, sino a todo lo que es el gremio, pues a nivel internacional ha ayudado mucho, claro, porque ha puesto un poquito en valor el trabajo que hay detrás.
De que hemos aprendido el acero damasquinado.
Toma.
Por ejemplo. La moladora. La moladora. Entonces te digo, ¡ay, qué bonito! Me encanta. Bueno, sí, perdona que te he interrumpido. Es verdad que el programa ha hecho muchísimo por vosotros, ¿eh?
Pues sí, sinceramente, sí que lo ha hecho porque, como te digo, ha puesto un poco en valor todo el trabajo, el conocimiento, la técnica que hay detrás de cada pieza y ha hecho muchos aficionados, tanto aficionados a la fabricación como aficionados, que a lo mejor ya eran aficionados a la cuchillería y han empezado a entender un poquito más lo que hay detrás de las piezas y entonces pues la gente ha ido tirando a cuchillería de mayor calidad en vez de tener mucho volumen de muchas piezas, a piezas de más calidad, a poner en valor los nombres de los artesanos. O sea, los artesanos, pues ahora hay nombres muy cotizados y bueno, pues en gran parte, en gran medida, aunque ya existía ese mundillo, pero se ha popularizado mucho gracias al programa.
Claro.
O sea, que bueno, en cierta medida tenemos que estar muy agradecidos.
Y principalmente dar valor a algo que se hace artesanalmente. Quiero decir que no es una fabricación en cadena, sino que se hace, pues eso.
Pieza a pieza.
Concienzudamente.
Claro. Sí, sí, hay las piezas, pues bueno, hay piezas que se pueden hacer un poquito más, pero hay piezas que llevan muchísimas horas de trabajo, días de trabajo detrás de cada pieza, acabados que te llevan muchísimas horas, y bueno, pues ahora por lo menos la gente lo aprecia y sabe verlo un poquito más fácilmente, ¿sabes?
Bueno, es verdad que nuestro país, Miguel, tiene tradición, cuchillera. Y hay modelos que es verdad que se han perdido en el tiempo, algunos los has recuperado tú. Y ahí tienes navajas con nombres muy
curiosos. Bueno, los nombres, por favor,
curioso,
los nombres hay que decirlo.
Machito Gallo de Pelea.
Sí.
Estos nombres, pues sí, ¿los has recuperado o los has puesto tú? A ver,
bueno,
para empezar.
Los nombres siempre... Tengo un poquito como secciones, ¿no? Entonces, siempre, bueno, soy un poco aficionado a la historia de España, a los grandes personajes, las grandes hazañas. Y bueno, pues aprovechaba las piezas también un poco para recuperar grandes hazañas, grandes personajes que también, pues como todo en nuestra cultura, se han ido quedando enterrados por no se sabe qué razón.
Sí.
Y entonces, pues también me gustaba pues mezclar un poquito la cosa. Y luego, pues otros modelos que me gusta mucho ponerle nombres castizos, como a esos cuchillos, siempre es el malo, el feo, el sucio.
El forajido.
El forajido, sí, sí, sí.
Está muy bien.
La verdad es que,
Y luego...
Me empecé un poco haciéndolo como cosas así, un poco, como parte de la firma, y la verdad es que a la gente le hace mucha gracia.
Es simpático.
Y me gusta mantenerlo porque, sí, le da mucha personalidad también al cuchillo. En vez de poner una referencia... El cuchillo M312, pues es el cuchillo el sucio o el forajido. Entonces, es un poco más simpático, digamos.
Oye, ¿y la idea de vender por internet? ¿Cuándo llegó?
Pues inmediatamente. Yo empecé con esto con un primo mío, mi mejor amigo, mi primo David, el enanín, si me está oyendo. Y bueno, empecé con él, se quedó en paro, es muy, muy bueno con la informática, con el tema de... programación de webs y tal. En ese momento él estaba en paro y yo estaba creando un poco el negocio y me echó una mano y me hizo una web muy potente, me echó una mano. No tenía ni idea de redes sociales, entonces él me enseñó mucho cómo funcionaban las redes sociales, cómo poder vender. Entonces ahora, mucho más que por la web, pues vendo mucho por redes sociales a través de mi Instagram, Barbudo Miguel, o mi Facebook, Miguel Barbudo. Es donde voy publicando las piezas y entonces pues ahí un poco se queda como portfolio para que los clientes hagan sus propias composiciones, el que lo quiere, o poder anunciar piezas que tengo disponibles.
Oye, Miguel, ¿cuál es tu tipo de cliente? ¿Qué son, cazadores? ¿Son coleccionistas?
Pues generalmente son coleccionistas. Son coleccionistas de armas blancas. Cazadores hay. El perfil del cazador que se gasta dinero en la cuchillería es un perfil de una persona que tiene bastante poder adquisitivo, entonces ya tiene todo lo que son sus armas de caza, sus armas de fuego ya cubiertos, sus visores y demás, y entonces pues ya se gasta dinero en cuchillería, pero no es el cliente principal, aunque todo el mundo me pregunta, pero curiosamente es el coleccionista de armas blancas, el coleccionista sobre todo de piezas custom, que se llama, de piezas, de autor, que se lleva ahora más. ¿No? Entonces con firmas, son coleccionistas de firma. Yo tengo gente que colecciona mis piezas, gente que colecciona piezas de varios artesanos, entonces pues es gente que le gusta la cuchillería custom. Entonces claro, bueno, tiene la posibilidad de poderlo hacer a su gusto, de poderlo hacer con una gama de materiales altísima, que bueno, pues gama de materiales y de precio muy alta, entonces pues los coleccionistas les atrae mucho esa idea de poder hacer las piezas a su gusto.
Y pieza única, imagino, ¿no?
Sí, sí, 100%.
Claro.
Sí, aunque trabajo modelos sí, digamos,
claro,
pues un poquito estandarizado lo que es la línea del modelo, pero luego los materiales, la forma de fabricación, todo, se puede elegir, lo puede elegir el cliente libremente.
Oye, y aparte de en España, ¿cuál es el país que más armas te compra?
Pues mis clientes principales es España, que es un mercado muy bueno, y tengo que darle las gracias al mercado español porque aquí hay muchísima afición y, como decías antes, mucha tradición.
Sí,
la gente lo conoce.
Sí, sí.
Yo vendo sobre todo en España, en Alemania y en Estados Unidos.
Fíjate. Pues
en Alemania tengo un par de puntos de distribución, en Estados Unidos tengo otro par de puntos de venta.
Pues fíjate,
la verdad es que muy bien, muy bien.
Que en Estados Unidos, en fin, tienen grandes forjadores.
Bueno,
claro que sí.
Sí, sí, no, ahí hay
a ver si introducido
mucha afición. Y la verdad es que sí, bueno, también el llevar un producto, digamos, tan cultural, porque la mayor parte de mis diseños, o sea, aunque tengo diseños propios libres por completo, la mayor parte de mis diseños están muy inspirados en la cuchillería tradicional española.
Claro.
Entonces, pues eso ahí resulta un tanto exótico. Entonces, pues llama mucho la atención el perfil de la cuchillería. Se conecta mucho con clientes del sur de Estados Unidos, que también tiene mucha tradición hispana. Entonces, lo entienden muy bien. Trabajo con un artesano de cuero gallego, con José Kerkur, que hace un cuero espectacular. Entonces, también llama mucho la atención allí ese cuero tan bien trabajado, tan... O sea que, bueno, es un, al final un conjunto de cosas que me han dado venta allí.
Oye, Miguel,
me han hecho atractivo allí.
Hace unos años participaste en Forjado a Fuego, esto ya lo digo completamente, en serio, sí, internacional. ¿Qué arma te tocó hacer?
Pues yo participé en la edición hispanoamericana, que yo participé en 4 capítulos.
Fíjate.
Entonces, la verdad es que aquello fue muy, muy estresante. Y entonces yo forjé un cuchillo de trinchera, una navaja, un cuchillo de trinchera, un kukri, y luego en la final una daga de mano izquierda.
¡Hombre!
Vaya.
Y ahí lo probaron con el maniquí, con el con el tronco, que ahí tiemblas, claro, porque muchas veces, oye, el arma casca, ¿eh?
Es un estrés.
Hombre.
Aunque tú vas muy seguro con tus técnicas y demás, pero luego tiene la incertidumbre de que cualquier cosa puede haber pasado durante el proceso. Entonces, es un estrés enorme. Yo estuve 20 y pico días allí y 20 y pico días que estuve en vilo. No pisaba con los pies en el suelo de los nervios que tenía y del estrés que te generaba la competición, la verdad.
Oye, Miguel, ¿y ahora te dedicas solamente a las navajas y a los cuchillos y demás? ¿O sigues haciendo forja también en general?
No, ya nada. No, todo eso ya hace años, desde que cambié el negocio, pues los primeros años fueron duros porque fueron de muchísimo trabajo y de un beneficio justo, digamos, para mantener la familia en el negocio, pero luego ya fue despegando y ya, bueno, pues gracias a Dios tengo un negocio bastante próspero exclusivamente con eso.
Oye, ¿y te da tiempo para montar a caballo o ya no montas a caballo?
Sí, eso es principal. Mira, ahora mismo estoy aquí en el taller con los dos caballos aquí al lado, que están muy pendientes de abrir de qué estamos hablando. O sea que, sí, eso es fundamental.
Oye, pues, es indispensable. Hay que decir, Miguel, que tienes un trabajo muy bonito, que tienes un trabajo además.
Bueno, muchas gracias.
Oye, que se agradece, porque mantiene una tradición que se estaba perdiendo, efectivamente, y está muy bien que haya gente. ¿Hay alguien por ahí que vaya a cogerte el testigo o no, de momento?
Bueno, pues mi familia, tengo dos niñas que son muy pequeñas. La mayor ha venido alguna vez aquí a dar algún martillazo.
Ya.
Pero bueno, no la veo.
No la ves.
Oye, perdón, hay mujeres también. Yo en los programas hay mujeres también.
No por mujer, sino por...
Ya, porque no le ves. No
a ver, en verano hace calor, en invierno...
Eso es lo peor. El verano en este oficio es lo peor, se hace largo.
Pero bien bonito
pero
que
bueno,
es.
Luego el invierno te compensa.
Claro.
En fin, Miguel Barbudo, artesano cuchillero de altísima gama, ¿no? De altísima gama.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas muchísima suerte. Y si nos pasamos algún día por Valdemaqueda, que sepas que pienso ir a verte. Pienso.
Por supuesto, aquí está vuestra casa para lo que queráis.
Muchas gracias, Miguel.
Un beso.
Hasta luego.
Oye, una cosa, quería mandar un abrazo fuerte a la gente de Valencia, que lo está pasando tan mal. Un abrazo muy fuerte y bueno, que rezamos por ellos en casa. Y que a ver si Dios quiere y no nos dejamos llevar por política y aprendemos un poquito de estos desastres.
Pues ojalá sea así. Ojalá, Miguel. Un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal, 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, con más de 150.000 entradas vendidas desde su apertura, que fue hace solo dos meses, la exposición inmersiva La Leyenda del Titanic es sin duda uno de los destinos favoritos de madrileños y de quienes vienen a Madrid también como turistas o simplemente para pasar unos días. Hoy miembros de varias asociaciones que realizan recreaciones históricas van a visitarla, vestidos de época, además. Vamos a conocerlos y a contar cómo se han elaborado esos trajes de 1912 y lo vamos a hacer con Gloria Talavera, que está allí. Gloria.
Sí, ha sido muy emocionante hacer con ellos este recorrido, verles salir con todos estos trajes de 1912 del metro de Legazpi, caminar por Matadero. Desde luego, Paco e Isabel, vosotros que pertenecéis a una de estas asociaciones de recreaciones históricas, llamáis la atención allá por donde vais. Eso os pasa en muchas ocasiones.
Nos pasa en todas las ocasiones que salimos vestidos, sí.
En esta ocasión, contadme cómo son vuestros trajes, bueno, muy semejantes, ¿no?, a los que podría llevar la gente de primera clase del Titanic.
Pues sí, lo documentamos y es precisamente la moda de 1910-1912, es el cuerpo columna, acababa de el corsé de cambiar el cuerpo de la mujer, lo hicieron más estrechito de abajo, un poquito más holgado el corsé y se llevaba en ese tiempo, así como vamos, realmente estamos informados y todas las recreaciones que hacemos, toda la indumentaria, los accesorios, están bien documentados.
Isabel, describe a los oyentes tu traje porque es una preciosidad, el peinado que llevas.
Muchas gracias. El traje, bueno, pues me lo he confeccionado yo siguiendo pues eso, todas las indicaciones que hay de patronaje antiguo, de tela y más de... Es un traje de gala, un traje de noche que se llevó teóricamente en la cena, en la última cena del Titanic, por desgracia. Supongo que con este te iría al fondo del mar porque como es todo de pedrería con lo que pesaba... Pues bueno, es así, el vestido desde luego es una maravilla.
Mucha pedrería, decíamos, el color precioso, cuéntanos qué telas has utilizado.
Pues mira, es un satén y es un tul bordado con pedrería, con perlas y bueno, es un color ivory que se llevaban mucho en esa época y lo que te digo, cuerpo columna, entonces ya no se llevaba tanto vuelo y lleva dos faldas, ¿no?, como una sobrefalda, una encima de la otra. Y bueno,
guantes, chal, pendientes, collar.
Sí, el peinado de la época también, la diadema que se llevaba pues muy en la gala, ¿no?, la tiara que le llaman también, bueno, bolsito, todo lo que necesitabas para ir en la época, bueno, representando la burguesía.
Isabel, no os mováis de aquí porque veo por aquí que llega también Alfonso Segura, es el director de marketing y de ventas de Madrid Artes Digitales. Vamos a recordar que estamos visitando junto a ellos esta exposición de Titanic, bueno, que en estos primeros meses ha sido ya todo un éxito.
Sí, exactamente. Estamos muy contentos con la recepción del público. Ha sido una recepción maravillosa. Seguimos vendiendo mogollón de entradas y teniendo muy buenas críticas y estamos muy contentos en general con la recepción que estamos teniendo.
Alfonso, ¿podemos describir cómo va a ser este recorrido que el público realice?
Pues nosotros, como siempre, dividimos nuestras exposiciones en 3-4 partes diferenciadas. Primero empezamos con la zona expositiva, que en este caso hoy estamos contando con ellos porque nos ayudaron a recrear una de las escenas más queridas dentro de la parte expositiva, que son unos ascensores que van subiendo y bajando con ellos mismos, recreando como pasajeros del Titanic, y es una de las partes que más llama la atención dentro de la parte expositiva, para luego continuar con la zona de realidad virtual, que es donde van a poder ver un homenaje a la banda que estaba tocando en el Titanic. Para pasar a la sala inmersiva, que es nuestra conocida sala, que son más de 1.200 metros cuadrados de proyecciones, paredes 8 metros de alto, y donde contamos una narrativa sobre la historia del Titanic y la que se puede recorrer de cierta forma las diferentes estancias, para finalizar con un recorrido por el metaverso, donde hemos recreado a través de la realidad virtual el interior del Titanic, y ahí sí que realmente vas a poder caminar por las diferentes estancias.
Caminando, ¿no? Por los diferentes lugares, además también con pasajeros de distintas clases.
Sí, exacto. Aquí contamos con pasajeros de tercera clase, de segunda, de primera, pero todos podemos vivir la experiencia de la misma forma.
Muchas curiosidades del Titanic que estamos aquí leyendo, ¿no? Por ejemplo, que los restos se encuentran a casi 4 kilómetros de profundidad en el fondo del Atlántico Norte. Ahí reposan también muchas historias.
Sí, ahí lamentablemente reposa la vida de muchos pasajeros que perecieron, y aquí con esta exposición pues queremos hacer un homenaje tanto a los que ya no están como a los que sí que sobrevivieron.
Y decías, Alfonso, que homenaje a los músicos que estuvieron tocando hasta el último momento, haciendo, bueno, no sé cómo describirlo, todo lo que pudieron para que la gente mantuviera la calma.
Exactamente. Para nosotros era una parte fundamental dentro de este momento histórico para representar, porque al final fueron uno de los héroes de la catástrofe, y que gracias a ellos pues se consiguió que en cierta forma se mantuviese la calma y que se salvasen todas las vidas que se pudieron salvar, dadas las circunstancias.
Y se escuchará la música que sonaba en ese instante.
Se va a escuchar una recreación compuesta por René Meckelbach, que es nuestro compositor. No es la pieza exacta, porque además hay como un debate entre cuáles son las dos piezas que se tocaron aquella noche, pero es un acercamiento que él ha querido hacer y una composición tomando como referencia a esas dos piezas.
Muchísimas gracias, Alfonso Segura, como decíamos, director de marketing y ventas de Madrid Artes Digitales. Aquí estamos en Matadero. Paco, ella, Isabel, nos ha descrito cómo es el vestuario, el traje que lleva, en tu caso.
Pues en mi caso voy vestido de etiqueta. El caballero, realmente la moda ha variado poquito, porque la misma etiqueta que se llevaba para una cena de gala en 1912, pues permanece vigente todavía, ¿no? Es el frac, con todos los requisitos, guantes de piel, la cabritilla, el bastón, prácticamente no ha cambiado. La moda en los caballeros es una cosa de agradecer porque se mantiene. Por eso nos veis de época, y prácticamente para un evento actual, un profesor de una banda sinfónica, lo ves vestido de frac, o sea que eso se llama.
El sombrero sí que llama la atención, el bigote colocado de una manera especial.
Sí, exactamente, el bigote, lo que es la corbatería en concreto, y también lo que es el estilismo de bigote y barba, sí que hay que apreciar muy bien las fotografías de la época. Yo en concreto llevaba barba, ¿vale? Porque el grupo nuestro recreativo, de otras cosas, pertenecemos al grupo que se denomina Antics Recreadors 1900, de distintas procedencias. Bien, pues entonces en este caso yo tuve que quitar la barba porque observé fotografías y vi pocos señores de los supervivientes o de los pasajeros que llevaban más bigotes que barba. Me tuve que quitar la barba y adoptar este bigote, que lo vi además en la exposición, aparecen varios señores con ese tipo de bigote.
Pues muchísimas gracias, que disfrutéis de esta exposición. Vosotros también decíamos sois protagonistas porque representáis a los españoles que viajaron en el Titanic. Eli, bueno, que ha sido muy divertido,
hombre,
esta mañana estar con ellos, acompañarles en este recorrido. Llama muchísimo la atención. Ya veis que Isabel se ha diseñado ella misma su traje buscando patronajes antiguos. Así que fíjate qué mérito tiene todo esto.
Desde luego que sí, y no hay que perderse la exposición porque es realmente interesante. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda con Primera y Primera Federación. Desde las 8 por el 106 de la FM te contamos el Castilla Intercity y el Rayo Vallecano Las Palmas. Vallecas sigue soñando con Europa. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Un nuevo estudio científico nos advierte que estamos aumentando la basura electrónica en todo el planeta. Nos dice que en solo 5 años, quiere decir que antes de 2030, habremos alcanzado la cifra de 5 millones de toneladas métricas de residuos o basura electrónica. Y esto es 1000 veces más que lo que ahora mismo. En tan solo 5 años vamos a multiplicar por 1000 los residuos que ahora tenemos. Y esto nos lo dice la Academia de Ciencias de China, junto con otras universidades que están aportando estos datos. Y es lógico. Nos dice también que la causa de este aumento en los próximos años es lo que significa también el aumento en los sistemas de inteligencia artificial. Porque si se ponen en marcha medidas, pues está relacionado con ello, los residuos electrónicos pasarán de 1,2, que es lo que generamos ahora, a 5 millones de toneladas, solo entre los años 2020 y 2030, es decir, en apenas una década. Esta es la conclusión que se ha sacado, y es que se prevé que una creciente popularidad de la inteligencia artificial, que dé lugar a más equipos, más componentes, más desechos electrónicos, tanto por aquellos que quedan obsoletos y serán sustituidos por nuevos, como nuevos sistemas donde requiramos nuevos equipos. Y esto tiene, aparte de los altos consumos de energía, tiene también unas desventajas muy importantes. Nos dice que no solamente es un problema de cantidad este estudio, sino también de la calidad, ya que estos millones de toneladas, por poner ejemplos, placas de circuitos impresos, baterías viejas, si no se tratan, si no tienen un reciclaje y un tratamiento para evitar su toxicidad y su contaminación, pues contienen materiales peligrosos para la salud de los seres humanos y del resto de los seres del planeta, como puede ser, por ejemplo, el plomo y el cromo. Para poder frenar este problema, este informe pues nos demuestra la necesidad de un uso responsable, de que no hagamos crecer tanto la inteligencia artificial o los componentes por encima de ello, y la adopción de estrategias que se llaman proactivas, que es vamos a actuar antes de que ocurran, de gestión de los residuos electrónicos para reducir estos impactos nocivos de su contaminación, más allá de que estamos además tirando recursos y materiales como si fueran algo que no vamos a utilizar. Hay una cifra que siempre nos ronda y es que la Unión Europea tiramos solamente a la basura cada año en oro, plata y bronce, que es algo que valoramos y conocemos y le damos valor, al año 5.000 millones de euros a los vertederos. Ya más allá de otras cosas, es un derroche impresentable, pero al mismo tiempo estamos contaminando muchísimos entornos y no estamos aprovechándolo. Este informe pues nos dice que tenemos que hacer primero ese uso razonable y luego gestionar correctamente los residuos electrónicos, algo que la Unión Europea y en España lo estamos haciendo de una forma muy razonable. Si lo gestionamos, podemos reducir un 50%, y esto además nos permitirá utilizar materiales que son difíciles de encontrar como nuevos materiales para otros equipos. Por eso debe apostarse por la reducción y la recogida de estos residuos y su tratamiento. ¿Y usted y yo qué podemos hacer? Pues cada vez que tengamos cualquier material, cualquier residuo eléctrico o electrónico, llevarlo o a los puntos que tenemos de recogida, desde centros comerciales, en muchísimos espacios y también en los puntos limpios de nuestro municipio. Volveremos a darle vida y quitaremos un poder de contaminación. Es sencillo.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues aquí estamos un jueves más con el doctor Jesús Sánchez Martos intentando curarnos en salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, así es, Yeli. Vamos a intentar curarnos en salud y fíjate que si la semana pasada hablábamos de que el ictus es la primera causa de muerte evitable en la mujer, pues hoy hablamos de otra enfermedad que en general para todos es la primera causa de muerte. Pero sobre todo, primera causa de muerte también en las mujeres, fíjate.
Fíjate, pues se habla muy poquito del infarto en las mujeres, ¿verdad? Que tenemos como asociado.
Así es.
El tema infarto, o el término, mejor dicho, infarto con los hombres. Pero mujeres con infarto, no se habla nunca.
No, ni en la carrera se ha hablado. Yo recuerdo siempre que criticaba que cuando se hablaba del infarto siempre nos ponían las imágenes del hombre con la mano en el pecho con el dolor. Y si te metes en internet, todavía existe la mayor parte de las páginas que hablan del infarto, aparece una imagen de un hombre con la mano en el pecho. Por lo tanto, no se asocia mentalmente, la gente no asocia el infarto de miocardio con la mujer. Y es muy frecuente, y te diré que además cada año mueren más mujeres por infarto que los hombres. En el año 2023 han sido más de 9.000 mujeres más muertes en mujeres que en el hombre. Por lo tanto, yo creo que merece la pena que lo recordemos aquí, sobre todo porque existe una disminución clarísima del percepción de riesgo de un infarto en la mujer. No solamente en ella, percepción de riesgo por parte de las mujeres, que no tenéis esa percepción de riesgo, sino por la propia sociedad. Cuando a una mujer le duele el pecho, bueno, históricamente se ha dicho siempre, bueno, esto es un ataque de nervios, un ataque de ansiedad, esto es un histerismo y esto se tiene que quitar de la cabeza a todo el mundo. Una mujer que le duele el pecho y que le falta el aire y que ese dolor en el pecho es opresivo debe de acudir inmediatamente a un servicio de urgencia de un hospital. Y si no es un infarto, pues genial, pero si lo es, se puede detectar precozmente y salvar una vida.
Los síntomas supongo que son exactamente los mismos en el hombre que en la mujer, ese dolor en el brazo. Te iba a decir, ese dolor a la altura del nudo de la corbata, porque es verdad que se decía esto precisamente por la asociación con el hombre.
Claro, siempre se decía el dolor en el pecho donde está la corbata. Bueno, pero y si no llevo corbata, claro, es que como no eres un hombre no te puede pasar, ¿no? No. Evidentemente, en absoluto. Los síntomas son prácticamente los mismos, es decir, es un dolor opresivo en el pecho, en la zona también epigástrica, es decir, lo que se llama la boca del estómago, ¿no? Y en el pecho. Y ese dolor además se puede irradiar normalmente hacia el brazo izquierdo, ese dolor se va hacia el brazo izquierdo, hormigueo en el brazo, ese dolor también puede llegar hasta el cuello, incluso en la parte de la espalda, y además acompaña normalmente, y es más frecuente esto que te iba a decir, en las mujeres se acompaña de unas náuseas, unas ganas de vomitar, dificultad respiratoria, una sudoración profusa. Y esto ocurre en todos los infartos, sí, pero en la mujer es más frecuente. Por tanto, bueno, cualquier persona que tenga ese dolor en el pecho, que se va hacia el brazo, hacia el cuello, la espalda, y que además se acompaña de dificultad respiratoria, lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es acudir a un servicio de urgencias. Pero la mujer también, también porque tengo que decirte que cada vez tenemos más posibilidades de esa medicina personalizada, y esa medicina personalizada no solamente es que te llame por tu nombre, que eso es obligado desde hace muchos años, sino que te van a poner un tratamiento, el tratamiento más correcto en cada caso. Y en la mujer es más frecuente a partir de los 50 años como consecuencia de la menopausia. La menopausia, que es jubilación.
La menopausia, salió.
Claro, pero es que
aquí este defecto diseño absoluto que tenemos las mujeres.
Porque
ahí alguien metió la pata, ¿eh? Madre mía.
Claro, pero porque tenéis unos ovarios que se jubilan. Y ahora se jubilan a partir de los 48, 50 años.
Dime a mí si no se podrían jubilar los ovarios y dejar el resto tranquilo. Hombre.
Es que no se deberían de jubilar nunca. En eso estamos de acuerdo. Pero claro, cuando los ovarios se jubilan, desaparecen unas hormonas que os protegen. Esto es muy importante. La mujer es menos frecuente un infarto con 35, con 40, 45 años, que también ocurre, pero es menos frecuente que en el hombre, porque contáis con una protección que son los estrógenos. Entonces, cuando sabemos esto, y hoy lo sabemos a ciencia cierta, lo que hoy tengo que recomendar a todas las mujeres es que no dejen de pasar ningún año por la revisión ginecológica, que debe de tener la mujer desde la primera regla. Y que, por supuesto, con 48, con 50 años, razón de más. Porque cuando se jubilan los ovarios, desaparecen estas hormonas, por tanto, la protección del corazón, pero también aparece la osteoporosis. Y esto significa que el ginecólogo va a poder detectarlo con su exploración, con los análisis, con una densitometría, y ver cómo están las hormonas. Y bueno, pues puede disminuir, y disminuye claramente, la frecuencia de infarto de miocardio en las mujeres que ya tienen su menopausia, 50, 55, 60, 70 años, pero que están tomando el suplemento necesario en cada caso, por eso medicina personalizada, el suplemento de los estrógenos. Porque claro, el pronóstico, en definitiva, es peor en la mujer que en el hombre. Pero es peor precisamente porque la mujer, como te decía antes, se cuida menos y porque además a la mujer le falta la percepción de que si tiene ese dolor en el pecho ha podido ser por un disgusto que le ha dado el marido, de la pareja, un disgusto de los amigos, un disgusto de los hijos. Bueno, pues aunque sea un disgusto, se acude a urgencias. Si no es un infarto, genial, le van a diagnosticar de una crisis de ansiedad y también tenemos medicinas para disminuir esa crisis de ansiedad, como es lógico.
En fin, que hay que cuidarse en todos los sentidos, Jesús, y por lo que estoy viendo hay muchas cuestiones que siempre que tienen que ver con la salud, que siempre relacionamos con el género masculino, y
pues
me resulta que las mujeres somos personas, como todo el mundo. Tenemos piernas, dos, además. Tenemos pulmones, dos, también. Tenemos un corazón, que a veces falla y no.
Tenéis ovarios,
por
dos,
supuesto,
pero que
algunos más averiados que otros.
Que se jubilan a los 50 años aproximadamente.
Madre
luego,
mía.
Hoy no me gustaría terminar sin aconsejar a todo el mundo que en internet se meten, es muy sencillo, ponen Fundación Española del Corazón. Se meten en la Fundación Española del Corazón y aparece una guía, que es genial, que es la guía de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Gratuita. Yo he hecho la prueba antes,
¿Y qué te
hace 10 minutos.
Exactamente,
inmediatamente,
guía.
Fundación Española del Corazón, guía de la prevención cardiovascular en la mujer. Lo pinchas, ponga su correo, y yo lo he recibido antes de empezar el programa. Entonces, bueno, en esa guía te viene absolutamente todo lo que yo he dicho, muchísimo mejor explicado y mucho más amplio.
Muy bien, pues nos la descargaremos, esa
guía. El mejor libro para leer, sí, señor.
Claro que sí, para tener un corazón saludable, seamos hombres o seamos mujeres. Jesús Sánchez Martos, doctor Sánchez Martos. La semana que viene abrimos consultorio de nuevo.
Cuídense el corazón.
Claro que sí, gracias.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Pues nada, 5 minutos, estamos de cerrar el reto de agudeza.
Qué bien me lo estoy pasando.
Carlos, ¿por qué?
Me lo estoy pasando muy bien, porque es que Facebook es muy divertido.
¿Ah, sí?
Es muy divertido.
¿Por qué?
Porque la gente interactúa de una manera que a mí me gusta.
Sí.
Como personas humanas, no hay que parece que no. Son eso, gente que habla uno con otro y le dan la razón. Bueno, en Facebook somos el reto OM, el reto del Buenos Días de las 10. Y ya sabes que Oscar tenía una teoría.
Sí,
que
sí,
decía,
sí.
Tienen la misma longitud porque si no, descarrilaría el tren.
Sí, sí. Me
pero
encanta,
no te creas que se ha quedado solo. No. Sí. Porque dice, Pi dice, buenos días, yo diría que la misma, por el motivo que dice Oscar.
Muy bien, dice, está pero, creando escuela, pero, Oscar.
Pero seguro que tiene algo de trampa.
Ah, bueno.
Y Lucía dice, yo creo que tiene lógica lo que dice nuestro compañero Oscar, pero yo digo que la, buen día.
Ah.
Y en Facebook en lo que ha ganado es la misma longitud, los dos, las dos líneas amarillas.
Vaya.
Y en todo caso, la A.
Ah, bueno.
Bien.
Bien.
Y en Twitter, vamos a X Twitter. En X Twitter, lo menos votado, la misma longitud, el 24%. Que es mayor la longitud de la B, el 35%.
Sí.
Y ha ganado la opción de que la que tiene mayor longitud es la que está arriba, la opción A,
sí.
Con el 41%.
Ah, bueno. Y a así ver, que todavía queda un poquito, tenemos que hacer un poquito de tiempo porque la gente todavía tiene que tener la posibilidad de poder votar.
¿Te han traído ampliada esa vía que hemos puesto?
Vale, sí, vale. Me la han traído ampliada. Tengo regla y cartabón, ¿cómo era aquello? Regla y cartabón.
¿Pie de rey?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues se puede medir fácilmente,
sí.
Es más... Si lo tenéis en una pantalla, se puede medir. Es muy sencillo.
Ya.
Lo tenéis, ¿no? En una pantalla.
Sí.
Lo ampliáis lo que queráis, pero que se vean las... Que se vean las líneas amarillas.
O sea, que vas a... Estás haciendo méritos para perder.
No, me encanta. Entonces podéis coger un folio, por ejemplo.
Sí.
Y entonces podéis marcar... No, podéis marcar de un lado a otro lo que mide una de ellas. ¿Por qué no lo haces tú, Eli? ¿Por qué
yo
no
ya
hacerlo?
Lo he hecho.
Ah, vale. Entonces, medís la de abajo, por ejemplo.
Sí.
Os sale una longitud, ¿no?
También lo he
con
hecho.
La marquita.
Sí.
Ahora tirarla hacia arriba. Tirarla hacia arriba.
Sí.
La A.
Ah.
Y a ver qué os pasa.
Ya. ¿Qué? Estás haciendo méritos para perder.
Porque así es que queda un minuto para que se cierre esto.
Bueno, ¿y qué?
Bueno,
en un minuto
ver,
la
minuto...
gente... Vea, voy a entrar allí y voy a votar. Toma. Con lo cual vas a perder, pero de la misma.
Pierdo, pero pierdo orgulloso de vosotros.
Hombre.
De que os he picado la
pues
curiosidad.
Sí, también es verdad.
Y claro, es que estamos en la Semana de la Ciencia. Y la ciencia, ¿qué es lo que dice? Que hay que medir las cosas.
También.
Que
verdad.
No hay que fiarse algunas veces de lo que el ojo te dice, porque el ojo te puede engañar.
Sí.
Y es el caso. Porque mira, se está adecuando esto más. Sigue siendo ganador la opción A con el 39%, la opción B 33% y que tiene la misma longitud del 28%.
Bueno, ahí estamos.
Bueno, ya está. Hay que descubrirlo.
¿Ya? Pero no, hombre, espérate que no he votado todavía.
Ah, que vas a votar.
Hombre, claro. Voy a votar.
Me dicen a Nacho Cerezo que debería de cerrarse ya esto.
No. Ya está, acabo de empatar. Acabo de provocar un empate.
¿Cómo? El desempate,
señor.
Es en Facebook. En Facebook ha ganado la A. Así que hoy,
bueno,
hoy os he ganado.
Si tú lo dices.
Porque
no
la
sé
opción
yo.
Correcta, dila tú.
Es la B.
La de abajo.
Sí, señor, si la medimos. Y lo hemos hecho, además, con
un... Hay un trocito,
porque yo
¿eh?
Me fío poco de Carlos.
Ya.
Yo, él me ha dicho hace un rato, es la B, y le he dicho, venga ya. Es verdad que visualmente
parece que es la de arriba, la más grande.
Parece mucho más grande la A.
Sí.
Es curioso cómo nos engaña el ojo, cómo nos engaña el cerebro, mejor dicho.
La perspectiva. En realidad es el cerebro.
Es el cerebro.
El ojo funciona perfectamente.
En fin, compañero, ¿qué has ganado hoy?
Pues mañana
pero
otro reto.
Bueno, mañana otro reto. Claro que sí, porque mañana es verdad que es fiesta en Madrid, la Mudena.
¿Mañana? ¿Cómo
creo
que fiesta?
Sí.
No, es el sábado,
es verdad.
pero mañana,
no, claro que estamos, pero mañana hay mucha gente que se coge ahí el
eso
puente.
Eso sí es cierto.
Porque trasladan la fiesta.
Eso es verdad.
Estoy yo un poco para allá.
Algunos tienen fiesta, nosotros no.
No, tú y yo aquí estamos, claro que sí.
A las 10 de la mañana.
Vayan a las 10, aquí estamos de nuevo, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho este jueves 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.